10:48 minutos, estamos en Hay Mañana en la Radio Pública de Córdoba y volvemos a la información política. Ayer hubo actividad en comisión, en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, que preside la cordobesa radical Gabriela Brouwer de Conin, a quien tenemos en línea. ¿Cómo te va, Gabriela? Betina, y aquí el equipo te saluda.
¿Qué tal, Betina? Un gusto y un saludo para todo el equipo también.
Muchas gracias. Está Franca Chafitela, Javier de Pascual y Facundo Arzamendia. Bueno, ayer efectivamente hubo dictámenes en la Comisión de Previsión Social, ¿verdad? ¿Qué presidís?
Sí, efectivamente ayer terminamos con el debate que nos habíamos comprometido de hacerlo en 4 semanas. Y un debate que sinceramente tuvo connotaciones muy participativas, mucha responsabilidad y seriedad. Se escucharon 38 especialistas, académicos, jubilados, personas, digamos, que querían tener su voz y dar su aporte en la comisión, como así también había 17 proyectos presentados, en donde se analizaron particularmente cada artículo de cada uno de ellos, porque todos eran interesantes para analizar. Sobre todo, yo lo sintetizo un poco, aunque no es excluyente, 3 como puntos en debate o en conflicto, ¿no? Que se vislumbraba cuando uno escuchaba a cada uno de los referentes y cuando se analizaba un poco la realidad. Que esto era que, primero, el gobierno sacó un DNU, apenas nosotros terminamos la primer reunión de la comisión en su momento, en donde el DNU contemplaba lo que la mayoría de los proyectos proponían, que era utilizar el índice del precio al consumidor.
El 274 estás hablando, ¿no? El DNU 274.
Sí, y que tenía en cuenta el IPC, sí, y que quería recomponer, digamos, la pérdida de los haberes con un 12,5, que era este incremento extraordinario, sí, que se plantea.
¿El IPC a partir de cuándo?
Lo que primero saltó es que eso era totalmente insuficiente, porque ya enero tenía un 20,6 de inflación. Nada, ya que han perdido más porcentaje de haberes. Pero por lo pronto un 20,6, el mes de enero no había sido contemplado. Por otro lado, el otro punto era el tema de los bonos, porque ha habido una práctica discrecional de varios gobiernos de incrementar los haberes, sobre todo los mínimos, con esta decisión del Poder Ejecutivo de ingresarlo con un bono, pero que no es parte de la vez ese bono. Entonces, si algún gobierno no lo quiere dar el bono, ¿qué pasa? Disminuye considerablemente la vez, y aparte no es parte tampoco de los cómputos de las otras variables con que tiene el haber. Y el otro tema era un poco esto, ¿qué pasa si la inflación realmente el gobierno logra que se reduzca, pero hay una mejora en la economía, hay una variabilidad en los salarios? Esto tampoco, con la fórmula que tiene el DNU, tampoco se vería reflejada ningún tipo de incremento de los haberes jubilatorios. Y aparte hay fallos judiciales que te dicen que las fórmulas deben tener sí o sí algún componente de variación salarial. Entonces, tomando estos 3 focos principalmente de discusión, sí, es que ayer se llegaron, bueno, a 4 dictámenes, en donde, bueno, Unión por la Patria presentó su propuesta, la Unión Cívica Radical junto con Hacemos Coalición Federal presentamos la nuestra, la izquierda presenta una y, bueno, la Libertad Avanza que presenta otra, pero replica lo que dice el DNU.
Claro.
Las otras 3, todos hay una coincidencia en que se mejoran los haberes jubilatorios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay una postura firme de todos los bloques de que lo que ha hecho el gobierno es insuficiente y vamos a trabajar y en cierta forma presionar positivamente para que se recompongan. Obviamente que esto tiene un proceso que seguir, no se termina con lo nuestro, tiene que pasar a la Comisión de Previsión, pero ya es un piso mínimo de base.
A la Comisión de Presupuesto tiene que pasar.
Sí, tiene que pasar el copresupuesto, pero ya lo que se está diciendo esta Comisión de Previsión Social, que la verdad que ha sido muy legitimada la postura, muy seria, que la mayoría de diputados y diputadas están pretendiendo que haya un aumento o una mejora en los haberes. Y el piso para seguir conversando.
El diputado expert ha dicho que no, su comisión no va a tratar, o por lo menos no muestra vocación para tratar este tema, ¿no?
Sí, yo no le he ido ahora si lo ha dicho ahora y demás. La verdad que desconozco si José Luis ha planteado que en estos momentos no va a abrir el debate. Bueno, lo ideal sería que lo haga, es lo que corresponde. Veremos qué sucede cuando el dictamen nuestro ya se circule formalmente de esa comisión.
¿Cómo piensan los proyectos que tienen dictamen? ¿Cómo resuelven el tema del bache entre el índice de precios del consumidor, es decir, digamos la aplicación del IPC, y el bache de enero-febrero que estamos hablando de este desfase de aumentos?
Bueno, el nuestro, por lo pronto, que es el que conozco en profundidad, pretende tener en cuenta la inflación de enero, o sea, que se recomponga el 8, tanto porcentaje que da, en diferencia contra el 12,5. Después de que Unión por la Patria, ellos piden un 30% de recomposición. En la izquierda, no lo sé, no lo he visto el dictamen, pero lo importante acá es lo que yo te he comentado. Creo que este es el puntapié, solamente el inicio para seguir avanzando en conversaciones, porque esto no se termina acá. Por más que nos han salido estos 4 dictámenes, nosotros entre nosotros seguimos conversando, seguimos generando estrategias, y hasta se puede lograr cambios para unirnos en más puntos en común. No hay diferencias, pero la verdad que hay muchas coincidencias también, y eso me da una esperanza de que podamos seguir conversando para lograr unificar algunas posturas.
Diputada, ¿cómo está? Buen día. Facundo le saluda.
¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo te va?
Se hablaba ayer de la posibilidad de emplazar a la comisión a cargo de José Luis Espert para que pueda obligar y habilitar el debate. ¿Esto lo están discutiendo entre los bloques, una votación que se daría en la misma sesión en donde se trate la ley bases?
Como le decía recién, no sé qué va a hacer José Luis todavía. Nosotros desde la comisión vamos a cumplir con los requisitos administrativos, legales, de enviarle el dictamen.
Pero no analizan esta posibilidad.
Esa posibilidad de emplazar siempre existe. No le hemos hablado porque recién ayer terminamos con la comisión. No se ha hablado de este tema entre los bloques de manera formal, por así decirlo. Sí hay comentarios, ¿no? Y esta posibilidad sí existe.
Estaba leyendo declaraciones de Rodrigo de Loredo, que defendió el dictamen unificado del bloque UCR, el bloque donde estás vos, estamos hablando con Gabriela Borobro de Conin y de Hacemos Coalición Federal. Dice, ¿es posible lograr los objetivos fiscales sin acudir a una poda de los haberes de nuestros adultos mayores? Sí, es posible. Bueno, acá claramente hay una coalición de intereses, ¿no? Porque el radicalismo, que viene teniendo una posición dialoguista, de acuerdo con el gobierno nacional, esto claramente de modificarle el esquema de aumento jubilatorio no le va a gustar, ¿no?
La postura del gobierno es el DNU, eso ya lo sabemos. Nosotros desde que empezamos la comisión dijimos, nosotros vemos este DNU insuficiente, vamos a trabajar para intentar hacer propuestas que lo mejoren, pero también teniendo en cuenta una racionalidad fiscal, que sea algo serio, que sea viable, no ser demagógico. ¿Y qué decimos? Hay presupuestos que pueden ser utilizados para pagar los haberes jubilatorios. Es decir, acá lo que el radicalismo siempre cuestiona, no es el objetivo último del gobierno, que hay que equilibrar las cuentas, sino las formas que tiene. Entonces nosotros lo que estamos diciendo, hay otras, por ejemplo, los gastos tributarios, que son esto que lo que deja de ganar el Estado por el no cobro de ciertos tributos, porque tiene un tratamiento diferencial del resto, como es todo el fomento industrial de Tierra del Fuego, como es el impuesto a la ganancia que no pagan los jueces. Ahí hay muchísimo dinero que se puede rever y que puede estar destinado a los que más necesitan, que son los haberes jubilatorios. O sea, dinero hay, lo que pasa es que hay diferentes prioridades. Bueno, no, lo que nosotros estamos defendiendo es que a los jubilados se los priorice y que se saque de otros lugares para poder pagarle lo que les corresponde a ellos, para que tengan una vida digna.
Te hago una última porque estoy a 3 minutos de las 11 y las noticias nacionales. Viene Villayardino, te pregunto como radical cordobesa. Viene el encuentro de Villayardino, está confirmado en mayo, unos días antes, 10 días antes, 15 días antes del pacto de mayo. ¿Cómo pensás que se va a discurrir esa discusión? La idea, me parece, para algunos sectores es evitar colisionar con Milei y digamos, marcarle puntos al gobierno nacional. Otros sectores dicen, es imposible hacer política en Córdoba si no mencionamos a Milei. ¿Y cómo lo estás viendo vos?
A mí me parece siempre positivo que los radicales nos juntemos a debatir. Creo que le falta debate a nuestro partido, empezar a marcar nuestras posturas y ver cuáles van a ser nuestras banderas, en donde se tengan en cuenta todas las miradas y salir en ese sistema con un debate profundo y viendo hacia dónde vamos. Y Y creo que lo que estás diciendo va a ser parte del debate. A mí me parece sano y necesario que el radicalismo lo haga. Y bueno, la idea es hacerlo antes del pacto de mayo. Uh-huh. Yo, por supuesto que ahí voy a estar. Y siempre mientras sea con respeto y escuchando las disidencias, que el radicalismo en eso fue siempre ejemplo y modelo, me parece importante para poder reencauzar y poder tener algunos objetivos ya claros desde las bases como representante de la Unión Cívica Radical.
Uh-huh. ¿A vos te parece importante entonces que el radicalismo de Córdoba fije una posición con respecto a cuál va a ser su posicionamiento con Milei?
Yo creo que exigir no sería la palabra adecuada. Creo que si se está generando este espacio justamente para debatir y analizar todas las posturas y qué realmente hacer. Uh-huh.
Gracias, Gabriela. Estamos en contacto como siempre. Te agradezco la nota con la Radio Pública de Córdoba.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego.